2 Corintios 5, 15, 19 y 21. Leo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 19. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bien, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder comprender su palabra. Una vez más, Señor y Dios, nos acercamos a ti para orar y queremos pedirte que ahora sea tu Espíritu quien nos enseñe, que tanto el que habla como los que escuchan, todos te adoremos por el mismo Espíritu, todos te exaltemos, todos te conozcamos, que cada uno de nosotros te adore, te alabe y te exalte en espíritu y en verdad. Bendícenos con tu presencia, oh Padre. Santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
El título del mensaje es Cristo, nuestra Pascua y sustituto. Ese es el título del mensaje. Cristo, nuestra Pascua y sustituto. Aquí nosotros vamos a estar viendo específicamente el versículo 21. Pero yo he leído los versículos anteriores para que nosotros veamos cómo Jesús fue quien murió por nosotros. Cómo Jesús, versículo 15, fue quien resucitó por nosotros. ¿Y qué estaba sucediendo en esa muerte y en esa resurrección? Bueno, el versículo 19 lo dice. Dios estaba a través de Cristo reconciliando a los hombres con él. Mire esto. Repito, en el versículo 15 encontramos que es Jesús quien muere y resucita por nosotros. En el versículo 19 encontramos que cuando Cristo estaba muriendo y resucitando, Dios está utilizando la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, para reconciliar a los hombres con él. No está separada la muerte y la resurrección de Cristo de Dios. Esa muerte es la obra de Dios. Esa resurrección es la obra de Dios. Y hay un propósito: reconciliar a los hombres con él. Ese es el propósito. Hermanos, y esto es importante en estos días, en el que la gente está celebrando la Semana Santa como si fuera un recordatorio de la obra de Cristo. Yo le voy a decir algo. La Semana Santa no aparece en la Biblia como un mandato para recordar la obra de Cristo. Lo que sí aparece en la Biblia es el mandato de la Santa Cena como un recordatorio de la obra de Cristo. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena. Comemos el pan, tomamos el vino. Porque ese es un recordatorio, no de una semana, o de varios días, jueves, viernes, sábado, y el domingo la resurrección. Eso no es un recordatorio dado por las Escrituras. Quien la quiera celebrar, yo lo respeto, yo no tengo ningún problema, ni lo voy a condenar. Yo no debo condenar a los demás cuando lo que están tratando es recordar la obra de Cristo. Bien, si lo quieres celebrar, celebren. Ahora, no es una ordenanza de la palabra. No es una ordenanza de Cristo. Cristo ordenó. Este es el nuevo pacto, tomando el pan y tomando el vino. Hagan esto en memoria de mí. Eso es una ordenanza. Él mandó que lo hiciéramos en memoria de Él. Pero también encontramos el bautismo, donde también Cristo lo ordena a la iglesia. Pero entonces, ¿qué nosotros encontramos en las Escrituras? Encontramos que a través de la muerte de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, Dios estaba con un propósito, reconciliando. La palabra reconciliar es recuperar la confianza, ganar el corazón, hacer volver a los hombres hacia Él. ¿Dónde estaban los hombres? En su pecado. ¿Dónde estaban los hombres? Habían abandonado a Dios, habían dejado a Dios. Entonces Dios lo busca a través de Cristo en su muerte y resurrección. Y quiero, amado hermano, que usted vea que esto es una enseñanza que en el día de hoy, en estos días de Semana Santa, se está tratando de recordar. Pero pienso yo, humildemente y respetando lo que la celebra, que es una enseñanza que no se puede dejar para Semana Santa. Es una enseñanza que debe de estar enseñándose, valga la redundancia, continuamente debe de estar enseñándose durante todo el año, y de manera especial debe estar tomándose en la Santa Cena, trayendo a la memoria la obra de Cristo en la cruz. Yo quiero, amado hermano, que el versículo 21, que es donde nos vamos a concentrar, usted pueda ver con claridad que esta obra de Cristo en la cruz fue realizada de una manera perfecta, por alguien perfecto y conforme a la justicia y voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a estar viendo que la obra de reconciliar los hombres con Dios fue hecha por alguien perfecto, en primer lugar. Pero también fue hecha con un propósito de una justicia perfecta, de exaltar una justicia perfecta. Y Dios quiere que veamos esto al momento de ver a Cristo siendo crucificado. Queridos hermanos, la Semana Santa no significa ver a una persona llevando una cruz por la calle, ni siendo azotado. Ese no es el significado de la Semana Santa, ni es el significado de la obra de Cristo en la cruz, que es donde yo veo ahí el peligro, porque a veces se hace mucho énfasis en los dolores de Cristo. Él llevó nuestra culpa, mira cómo lleva esta cruz tan pesada, mira cómo Él lo golpearon, mira cómo Él lo crucificaron, lo clavaron en un madero. ¡Wow! ¡Cuánto sufrió Jesús! Eso es cierto, pero ese no es el énfasis de la Biblia. La Biblia no quiere que tú te quedes allí mirando solamente el dolor de un hombre. Las Escrituras quieren que tú veas al Dios eterno, al Dios soberano, ese Dios de amor y de poder, buscando al pecador y reconciliándolo con Él a través de su Hijo. No te concentres solamente en el dolor de Cristo en la cruz. No. Mira el propósito de Dios. Porque muchas personas que celebran la Semana Santa nunca alcanzan el propósito de Dios. Porque solamente se quedan en lo que Cristo sufrió. Cristo sufrió mucho. Y por eso nosotros nos sacrificamos y no comemos carne. Un sacrificio. ¿Y quién le ha dicho a usted que por no comer carne, usted va a alcanzar el propósito de Dios? El objetivo de Dios con esa muerte. No, mira, yo en Semana Santa solamente como guiso o sopa de pescado. Es un sacrificio por Dios. Pero ¿y quién te ha dicho a ti que Dios te ha pedido eso? Dios no ha pedido eso. No, mira, por Dios yo me voy de rodilla hasta la catedral. O a pie descalzo, bajo el sol, sin camisa. O ando con mi palma para arriba y para abajo. Porque eso es lo que me muestra a Dios. No. Por eso es tan peligroso usar símbolos que la Biblia no usa. Porque terminan llevando a la gente a un pensamiento equivocado. Hermanos, la Semana Santa no es un símbolo que Dios ha dejado para que conozcamos a Cristo, para que seamos reconciliados con Dios. He aquí lo que el Señor nos enseña. En primer lugar, Cristo nos dice aquí el texto, en el versículo 21, al que no conoció pecado. Está hablando allí de Jesús, al que no conoció pecado. Jesucristo es santo, es sin pecado. Es decir, que aquel que murió en la cruz por nosotros, hermanos, era necesario que fuera santo y sin pecado para poder morir por nosotros y luego resucitar. Debía de ser santo. Por lo tanto, nadie, ningún niño, ningún hombre, porque lleva una cruz y le estén flagelando, dando con una correa, con una faja en sus espaldas, ningún hombre por eso puede llevar la cruz por alguno de nosotros. Amados hermanos, los sacrificios que tú puedas hacer, es lo que yo quiero decir, los sacrificios que tú puedas hacer no van a añadir nada a tu salvación. Los sacrificios que tú puedas hacer, dejar de comer carne, mantenerte en tu casa ahí con tu bien, con tu buena calor en tu casa, el sacrificio de tú ir descalzo a la iglesia, a esta iglesia, que tú vengas descalzo, haciendo un sacrificio, durar una semana entera de ayuno, hermano, eso no te va a servir de nada para la salvación. ¿Por qué? Porque tú no eres santo. ¿Qué dice nuestro texto en 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, Jesús era santo. Cristo, el santo, el que murió por nosotros, el que tomó nuestro lugar en la cruz, era perfecto y sin pecado. Es una condición necesaria para la obra de Cristo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, santa, perfecta, justa, eterna, se hizo hombre. El que iba a morir por nosotros, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Ese que murió, ¿cómo debía de ser? Santo. Debía de ser santo, sin pecado. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. No podía conocer pecado. el que murió en la cruz por nosotros debía de ser perfecto. La ley de Dios moraba en el corazón de Cristo y Él la cumplió perfectamente. Él podía decir, como le dijo en Juan 8:46, a los hombres: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús le hizo esa pregunta a sus enemigos: ¿quién me señala algún pecado? ¿Señáleme algún pecado? Nadie le podía señalar pecado. Nadie. Él le preguntó eso a sus enemigos. Ningún pecado. Aún Pilato, en Mateo capítulo 27, versículo 23, nos dice: ¿qué mal ha hecho? Pregunta Pilato. Siendo un juez, le pregunta al pueblo y los fariseos: ¿qué mal ha hecho? Yo lo he examinado y no he encontrado ningún mal. Yo creo que usted vea, le estoy poniendo dos ejemplos de la santidad de Jesús. Dos ejemplos. Pilato dice que él no había hecho ningún mal, siendo él el juez. Declara como juez que Jesucristo no había hecho ningún mal para matarlo. Y los enemigos de Jesús no pudieron acusarle de ningún pecado, de ninguna desobediencia, de ninguna maldad. Esto es un breve testimonio de cómo las Escrituras nos hablan de Jesús como alguien que no había desobedecido, infringido la ley o pecado contra Dios o contra los hombres. Pequeños ejemplos de quién era Jesús. Hermanos, Jesús, nuestro Señor y Salvador, que nació bajo la ley para obedecerla, Él cumplió la ley perfectamente. ¿Por qué yo digo esto? Porque en Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 1, nos dice que el pecado es la infracción de la ley. El pecado es desobedecer la ley. Y Cristo fue sin pecado. Él nunca desobedeció la ley de Dios. Nunca la desobedeció. Entonces, amados hermanos, las Escrituras dan testimonio de Jesús y hablan de su carácter santo. Oiga bien, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. En él había santidad perfecta. Él era santo antes de nacer y luego vivió en esta vida sin pecado. Bajo la ley la cumplió perfectamente, ni sus enemigos podían señalarlo de que había pecado, ni Pilato, el juez, que luego lo condenó a la muerte, le pudo señalar de pecado. Tú desobedeciste la ley romana, no lo pudieron hacer, no lo pudo señalar. Tú desobedeciste a Sanedrín, no, tampoco, no desobedeció. Queridos hermanos, Él mismo era inocente. Porque si Jesús no fuera inocente, no podía morir por nuestros pecados. En conclusión, el versículo 21, en su primera parte, se cumple. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ese que no conoció pecado, fue quien murió por nosotros. Al que era perfecto, justo, santo, ese fue que murió por nosotros. Hermanos, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque la gente cree que con los sacrificios que ellos hagan pueden salvarse. Se les está enseñando eso a través de la Semana Santa. Se les enseña que si no comen carne, están bien con Dios. Se les enseña que si hacen esos sacrificios de no hacer nada malo, de no ir a la playa, de no hacer esto, de estar en su casa tranquilo, entonces están bien con Dios. El que hace una promesa de Dios y la cumple yendo sin camisa a la iglesia o descalzo o de rodillas, está bien con Dios. Hermanos, se están invalidando. La palabra invalidar es echando a un lado, quitando. Están quitándole el poder, la autoridad del sacrificio de Cristo usando la Semana Santa. Y miren qué cosa más rara. Se usa la semana que se supone debe exaltar la obra de Cristo para echar al piso. Porque cuando la gente va, lo que está pensando es en su sacrificio, el esfuerzo que ellos hicieron, el trabajo que ellos hicieron. Con razón muchos dicen, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo, ¿de qué yo me tengo que arrepentir? Quiero que noten esto. Y vuelvo y repito, yo no tengo nada contra la Semana Santa. Yo me quedé tranquilo en mi casa, yo con mi sopa. Pero no por eso, amados hermanos, somos salvos. Pónganse detalle. Cuidado, como veíamos en el mensaje del domingo pasado, si usted usa las tradiciones de los hombres como un medio de salvación, porque ese es el peligro. Ese es el peligro de usar cosas que la Biblia no pide. Que tú conviertes las tradiciones en los medios de salvación. Pero para tú poder ser salvo, tú necesitas a un hombre perfecto, sin pecado, que eso es lo que estamos viendo aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Tú necesitas a alguien que no conoció el pecado. ¿Y sabe quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo fue perfecto, justo y santo. Pero en segundo lugar, nos dice el texto, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Segunda característica necesaria. Este que era perfecto y justo, Cristo, Dios tenía que hacerlo pecado. Oiga esto. Dios tenía que hacerlo pecado por nosotros. Fue hecho pecado. Jesús, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo santo, siendo el Todopoderoso, siendo el Eterno, nació a través de la Virgen María. Eso es un hecho histórico. Y Él vivió perfectamente, sin pecado. ¿Y sabe luego lo que Dios hizo? Colocó el pecado de aquellos que son sus hijos, su pueblo, sobre Jesús. Hermano, esta es otra condición necesaria para la salvación. Si Dios no pone el pecado de su pueblo sobre Jesús, no seríamos salvos. Miren otra causa por la que el sacrificio de Cristo es perfecto. No podemos sustituir la obra de Cristo, porque ¿sobre quién Dios puso el pecado? ¿Sobre la Semana Mayor? No. ¿Sobre quién Dios puso el pecado? Sobre los hombres y las mujeres que hacen su penitencia. Bueno, yo era uno de los que creía la penitencia. Yo era uno de los que creía la penitencia. Yo recuerdo como ahora que yo recibí un sueldo y en un día ahí de la iglesia en que tenía a la Virgen en la mano, que estaban pidiendo ofrenda, yo eché mi sueldo en la ofrenda completo. Porque yo creía en la penitencia. Yo creía en quitarme cosas para agradar a Dios. Quitar mi sueldo, mi dinero y entregarlo a la iglesia para la obra de Dios. Todo el sueldo, no era el diezmo, era todo el sueldo. Hermano, pero ¿sabe qué sucede? Que no somos salvos por la penitencia. ¿Sabe qué pasó con mi dinero? Que no sirvió de nada. En el sentido de que no sirvió de nada, para que me entiendan, no sirvió de nada en el sentido de que yo quería agradar a Dios con eso. Ganarme a Dios con eso. O mejor dicho, comprarme a Dios con eso. Porque se me había enseñado mal. No podía yo ayudar al necesitado. Sí. Si yo quiero, yo puedo dar mi dinero para el necesitado o para la obra de Dios en la iglesia. Sí, yo lo puedo hacer, hermano. Yo debo ser prudente porque tengo una familia. Yo no puedo dar mi dinero para eso. Yo puedo dar lo que dice las Escrituras, una ofrenda, mi diezmo, pero básicamente eso. Ahora, hermano, no con el propósito de yo agradar a Dios, que ese es el problema de la penitencia. Se le enseña a la gente en estos días en que deben hacer penitencia, hacer sacrificios. Y es un error, porque es necesario que usted sea santo, uno, para Dios aceptar su sacrificio. Y dos, es necesario que Dios ponga sobre tu cabeza el pecado de su pueblo. Y eso ningún hombre lo puede llevar. Ninguna mujer lo puede llevar. Nadie puede llevar el pecado de los demás. Nadie puede llevar su propio pecado. Por eso Cristo en Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó sobre él. Oiga bien, Isaías 53:6: mas Jehová cargó sobre él. Fue Dios el Padre quien colocó sobre Jesús, que colocó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. No es necesario que tú hagas penitencia. No es necesario que tú hagas rituales, ni vayas en viacrucis. Nada de eso es necesario. Porque Jehová cargó sobre Jesús el pecado de nosotros. El Señor Dios puso sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo el pecado de su pueblo. En lugar de descansar sobre el pueblo, Dios descansó sobre Jesús, colocando el pecado de ellos. El Señor Jesucristo quería estar en el lugar del culpable. Jesús quería sustituirte a ti, para que tú no recibas el pecado y el juicio sobre el pecado. Jesús tomó tu lugar. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa que Dios puso el pecado nuestro sobre él? Que él tomó nuestro lugar en la cruz. Que a quien le correspondía morir era a ti y a mí. ¿Y qué hizo Dios? No te mató a ti, mató a su hijo. Cuando Dios coloca el pecado sobre Jesús, era tu pecado para que tú murieras, para que tú fueras salvo. Eso era necesario, amados hermanos. Por eso es que nada puede sustituir a Jesús y su obra en la cruz. Ningún sacrificio que tú hagas o que yo haga, ningún pago que tú hagas, ninguna ofrenda que tú hagas, ningún vituperio que tú quieras sufrir. Yo voy a coger un látigo, me voy a herir en la espalda para sufrir por mis pecados. Aunque tú lo hagas, no sirve de nada. No sirve de nada. Dos razones. Una, tú tienes que ser puro, perfecto, santo. y tú no llenas ese objetivo. Y dos, tú debes llevar tu pecado y el pecado de la humanidad. Y tampoco puedes. Por eso el Señor derramó toda su ira, todo su enojo sobre su Hijo. Isaías 53, 5 al 6, lo recuerda una y otra vez. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada uno se descarrió como oveja. ¿Mas qué hizo el Señor? Mas Jehová cargó sobre Él el pecado. El Señor cargó sobre Jesús nuestro pecado. Entonces, amados hermanos, observemos aquí cómo el texto nos recuerda esto. El texto nos recuerda eso. En último lugar, observen esto. ¿Qué produjo, qué provocó este ser santo, perfecto, sin pecado, que en segundo lugar, Dios colocó sobre él todo el sacrificio, todo el pecado de la humanidad? ¿Qué produjo esto en tercer lugar? Versículo 21. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Miren lo que al final produjo el sacrificio de ese ser santo. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios. Cada hombre que cree en Jesús es hecho justo delante de Dios. Cada mujer que cree en este ser santo, en Jesús, cada mujer que cree en el sacrificio de Jesús en la cruz, que cree en Él y lo recibe como Salvador y Señor, ¿sabe qué se hace? Un ser santo, un ser justo. Dios nos hace justos delante de Él. Miren el producto de la obra de Cristo. Justicia en nosotros. Debido a que Cristo ha cargado con nuestro pecado, ahora somos justos por la fe. Hermano, y estas cosas son importantes. Porque para que alguien sea tu salvador, debe de ser santo, debe de llevar tu pecado. Oiga bien. Y debe de producir en ti justicia de Dios. Por eso es que no hay nadie que pueda ser tu salvador fuera de Jesús. Ni nadie que pueda alcanzar esa gracia. Hermanos queridos, cada vez que en el mundo o en las iglesias católicas, evangélicas, se inventan una forma para llevar a los hombres a la salvación fuera de Jesús, lo único que están haciendo es engañando al pueblo de Dios. Porque Dios no da ningún camino fuera de Jesús para salvación. No hay nadie que pueda mediar entre Dios y nosotros. Y por eso, amados hermanos, es tan importante estas enseñanzas, porque se enseña tanto tradición de hombres que engañan a la iglesia. Engañan a la iglesia. Tú necesitas hacer esto, tú debes dejar de hacer aquello. Pero la pregunta es, ¿dónde lo enseña la Biblia? ¿Dónde lo enseña la Biblia? Porque si no lo enseña, es una tradición humana, es un invento de los hombres. Hermano, y usted dirá, no, porque eso es un grupo. Hasta los judíos llegaron a hacer eso, hermano. Los judíos. El pueblo que tenía la palabra de Dios en su mano, el Antiguo Testamento, lo llegaron a hacer también. Ellos comenzaron a enseñar a los jóvenes, mira, cuando tú crezcas, dile a tus padres que ya tú no puedes ayudarlo más. Ya tú no puedes ayudarlo con alimento ni con ayuda económica, porque eso es corbán, eso es ofrenda al Señor. Y Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes están enseñando mandamiento de hombres como doctrina de Dios. Ustedes son unos hipócritas, porque las escrituras dicen, honra a tu padre y a tu madre, y hasta que papá y mamá estén vivos hay que honrarlo. Cuando ellos mueran, ya usted está liberado de eso, porque ya su papá y su mamá se murieron. Ya te liberaste de ese mandamiento. Pero mientras su papá y su mamá estén vivos, hay que honrarlo, hermano. ¿Cómo va a ser que los fariseos le enseñen a los chihuines que cuando crezcan ya no tienen que honrar a su papá y su mamá? No, porque lo que yo te puedo dar es para el Señor. Ay, pero qué bonito. Desobedece al Señor para honrar a Dios. No sé si me explico. Desobedece a Dios y su palabra, supuestamente de que para honrar a Dios. No, tú no puedes desobedecer la palabra de Dios y también decir que tú estás honrando a Dios. Tú no puedes quitar a Cristo como ser, como el Salvador, para hacer sacrificios y después decir que tú estás honrando a Cristo. Usted es un hipócrita, mi amigo. Usted lo que está desobedeciendo. Usted quiere honrar a Cristo, obedezca su palabra, crea en la palabra, siga la palabra. Y amados hermanos, hay iglesias evangélicas que hacen ayuno de 40 días como si eso fuera necesario para la vida cristiana, o vigilias. ¿Son esas cosas malas? ¿El ayuno es malo? No. La vigilia, orar con un grupo de hermanos con propósito, no, eso no es malo. Ojo, ojo, lo enseña las escrituras, es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Manda a Dios a la iglesia a ayunar 40 días y 40 noches? No, no lo manda. Si manda el ayuno, eso sí, y da ejemplo del ayuno. Cristo mismo dijo que cuando Él fuera quitado de sus discípulos, entonces ayunarían. Había ese principio del ayuno en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, amado hermano, eso tiene que hacer 40 días de ayuno y oración para que Dios te dé una casa, o Dios te dé un carro, o te haga millonario. Eso no lo enseña la Biblia. Ese propósito mundano, eso no le enseña las escrituras. Pero amados hermanos, debemos de cuidarnos, porque la justicia nuestra, nuestra santidad, la paz que vamos a tener, el perdón de pecados, no viene por tus sacrificios, viene por la obra de Cristo, una obra hecha por un ser santo, perfecto, limpio, que obedeció toda la ley de Dios. Este sacrificio solamente se puede hacer por un ser santo y perfecto sobre el que Dios quiso poner el pecado, porque fue Dios que se lo puso el pecado. Y entonces esa obra produce justicia, santidad y perdón para nosotros. Así como Cristo fue hecho pecado, sin embargo, nunca pecó, así somos hechos nosotros justicia de Dios en Él. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Gracias a quién? A Cristo. ¿Gracias a quién? A su santidad. ¿Gracias a qué? A su muerte en la cruz. Ahora somos salvos. Porque Él murió en la cruz, Dios puso el pecado sobre Él. pero también por su santidad, hermano. La santidad de Cristo era necesaria. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú crees en Jesucristo, Dios pone dos cosas en tu cuenta. En primer lugar, el pago de tu pecado. Cristo llevó sobre Él el pago de tu pecado. Ok, está pago tu pecado. Pero algo más Él pone, su justicia. La justicia de Cristo, Él la pone también en tu cuenta. Entonces, cuando Dante va al tribunal de Dios, aquí estoy, calladito y humilde porque me van a juzgar. Dante, usted tiene que morir por su pecado. Eso es verdad. Eso es cierto. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Dante, para tú entrar al cielo, tú tienes que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es cierto. Cristo, siendo justo y perfecto y santo, puso su justicia a mi favor. Hermano, las dos cosas necesarias para la salvación, Él la pone en nuestra cuenta, porque es necesario para nuestra salvación. Nadie, amados hermanos, puede sustituir a Jesucristo. Ni tu esfuerzo, ni tu sacrificio, ni lo bueno que tú eres, ni ningún santo hecho por la Iglesia Santa puede sustituir a Cristo. Quiero que vea la evidencia de 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, santo y perfecto, le hizo pecado por nosotros. Colocaron la carga, la culpa de pecado sobre Él. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Justicia de Dios. Hermanos, somos hechos justos a través de la muerte de Cristo y a través de la justicia de Cristo. Somos hechos perdonados a través de la muerte de Cristo y la justicia de Cristo. Por eso no podemos negociar la obra de Cristo. Si tú o yo sustituimos, quitamos la obra de Cristo para poner un sacrificio de guiso de pecado, hermano, mire, se vaya al infierno con una buena hartura de pecado, sí, pero al infierno. Si usted decide venir a la iglesia evangélica y durar 40 días de ayuno, hermano, no es por el ayuno que usted va a ser salvo, es por la fe en Cristo. Es la obra de Cristo que te da seguridad, te da salvación y te da justicia. Amados hermanos, ¿qué te hace, qué te da seguridad a ti en tu salvación? El portarte bien y guardar los mandamientos. Es la obra de Jesús, la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús. Eso es lo que me da seguridad, hermano. Hermano, miren, y esto es importante, porque a la hora que el diablo llega a tu casa, cuando Satanás a veces nos agarra y nos abofetea y nos saca una lista de todos los pecados que tú has cometido. Mira, tú estás pecando desde pequeñito. Tú eres un hipócrita desde chiquito. Porque tú eres un chihuino, tú estás fornicando y adulterando. Porque tú eres un chihuino, tú estás haciendo lo mal hecho. Tú eres un desobediente. Y mire, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. ¿Cómo tú te libras de una acusación así? Por eso que muchos creyentes vuelven al mundo, porque se le ha demostrado con verdad y con hecho que son unos impíos pecadores. Y ellos, como siempre, han confiado en lo bueno que ellos son. Esas evidencias de su pecado lo condenan. Y como ellos creen que, como nacieron en una iglesia cristiana, que ellos no son hijos del pastor, hijos de los diáconos, hijos del hermano Julito de tal, que es fundadora de la iglesia, entonces son salvos por eso. Como ellos piensan que ellos desde pequeñito han seguido y obedecido la palabra de Dios, y yo siempre he obedecido la palabra de Dios desde pequeñito, ya ellos creen que por haber obedecido son salvos, porque eso fue lo que le enseñaron en la iglesia evangélica Y eso fue lo que le enseñaron en la Iglesia Católica, que son salvos por sus obras. Pero aquí encontramos que Dios envió a su Hijo al mundo, siendo su Hijo santo, perfecto y justo, y luego colocó su pecado, el pecado nuestro, sobre Él. Para que entonces, al tú creer en Él, seas salvo. Para que entonces el sacrificio de Jesús, no el tuyo, sino el de Jesús, te salve. Para que su muerte, no la tuya, la muerte de Jesús, sea la que te limpie de maldad y de pecado. Para que sea el sacrificio en la cruz, y no el tú, no comer, no matar, no robar, no hacer esto, no aquello, no lo otro. Sea la obra de Jesús lo que te salve. Hermano, no es lo mismo que sean tus sacrificios o el sacrificio de Cristo. La falsa enseñanza mezcla todo y te lo da todo junto. La palabra de Dios lo separa y le dice al hombre: si no crees en Jesucristo, estás condenado. Se lo dice a sí mismo. Pero Señor, como dijo el joven rico, pero Señor, yo he guardado la ley desde mi juventud, ¿qué me hace falta? Y Jesús le dijo lo que le hacía falta: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme a mí. A mí ven y sígueme. ¿Y siguió a Jesús? No siguió a Jesús, porque él pensaba que todos los mandamientos que había cumplido lo iban a salvar. Hermano, miren el engaño, miren el error. Los pensamientos del hombre son fácilmente confundidos. Fácilmente. Por eso, coloque su esperanza sobre las Escrituras y sobre lo que Cristo enseñó. Coloque su esperanza sobre Cristo, hermano, porque el diablo es muy astuto. Te va a sacar la lista de todo lo que tú has hecho. Y es verdad. ¿Tú sabes las veces que tú has sido hipócrita en la iglesia? ¿Tú sabes de la iglesia que tú has saltado para tú venir aquí ahora a decir que tú eres cristiano? ¿Tú sabes, tú te acuerdas de lo que tú hiciste en la otra iglesia, verdad que sí? ¿Tú te acuerdas? El diablo te lo va a sacar, hermano, en la lista. Y si tú eres salvo por lo que tú haces y por tu sacrificio, te vas a ir al mundo. Porque es verdad lo que él está diciendo. Pero cuando él me saca a mí esa lista, ¿tú sabes dónde yo lo llevo? A la cruz. Sí, es verdad. Todas esas diabluras yo las hice. Y soy digno de muerte y de condenación. Pero Cristo murió por mí y yo creí en Él. Cristo es santo y perfecto y colocó su justicia a mi favor. Y Él me salvó. Yo he creído en Él. Cristo es mi sacrificio. Cristo es mi Pascua. Cristo es mi Salvador. Mi seguridad no es por lo que yo hago, no es porque yo predico, hermano. Mi seguridad no es porque yo le leo la Biblia a la gente. Mi seguridad es porque yo creo en Cristo. Usted no sabe los pastores y sacerdotes que están ahora mismo en el infierno, hermano, que han sido un hipócrita la vida entera. Usted no se puede imaginar la gran cantidad de pastores hipócritas que están en el infierno, que creyeron ser salvos porque predicaban la palabra. Y ellos mismos no habían creído en Cristo. Pero junto con ellos están muchos miembros de la iglesia, jóvenes y adultos, niños, que también son unos impíos y que también pensaban que eran salvos por su esfuerzo o por su sacrificio. Es lo mismo, hermano. Si tú eres salvo por tu sacrificio, sigue celebrando la Semana Santa. Sigue comiendo sopa. Sigue haciendo sacrificios personales. No coma carne. Circuncídate por ahí mismo, porque eso es lo que dice la ley del Antiguo Testamento. Y comienza a guardar todo lo que dice ahí. Pero sepa bien algo usted, mi amigo, que no es por eso que uno es salvo, es por la fe en Cristo. Al final, el diablo te va a estar esperando para sacarte otra vez la lista y decirte lo hipócrita que tú has sido. ¿Y sabe qué? Tendrá toda la razón. Y te va a condenar. Amados hermanos, la salvación es por obra. Es por gracia, es por fe en Cristo. No se turbe tu corazón. Tenemos, amados hermanos, que salir de la tradición de los hombres para quedarnos solamente con el Evangelio limpiecito, solamente el Evangelio, limpio. No me lo mezcle con más nada. ¿Te has visto esa gente que andan por ahí vendiendo leche adulterada? Venden leche mezclado con agua. Le echan agua, ¿verdad? Para que le dé un chimabue. Si era un solo tanquecito, ya tienen dos tanques. La gente que vende miel adulterada, que le echan agua con azúcar, le mezclan ahí, le hacen de todo. La gente que a la sopa le echa, no le echa carne, pero sí le echa muchas cosas ahí para que sepa bueno. Echa el aceite, échale grasa para que sepa bien. ¿Y dónde está la carne? Y la busca, no hay carne. Adulterado. Engañando al pobre, al que compra. Amados hermanos, no creamos que vamos a engañar a Dios. Tus sacrificios no te van a salvar. Tus tradiciones, el nacimiento del niño Jesús, los reyes magos, la Semana Santa, tradiciones de hombre, ninguna de esas cosas te van a salvar. ¿Sabe lo que sí salva? Cree en el Señor Jesucristo, el que es santo y perfecto, que murió en una cruz por tus pecados, y que Él, por la fe, coloque en tu cuenta, dándote perdón de pecados y vida eterna. Cree. Ahora, mantén el Evangelio limpio, limpio de todas esas tradiciones de los hombres. Ah, que yo soy evangélico. Y lo evangélico, cuando entramos a la iglesia, nos limpiamos los pies. Tradiciones de los hombres. Ah, que cuando yo voy a leer la Biblia, digo, no me prepare el Espíritu Santo, porque si no me entra la bendición de Dios. Tradiciones de los hombres. Cuidado con las tradiciones de los hombres. Cuidado, porque muchas de esas tradiciones quitan el Evangelio. Hermanos, el Evangelio puro, la leche pura es la buena. No me venda leche con agua. No quiero tu leche con agua. No quiero tu miel con agua de azúcar. Dame miel pura del panal, con pedacito de trozo del panal. Dámelo puro. No me des tu comida adulterada, llena de grasa. Échamele vegetales, échamele carne real. No me engañes. Hermano, la iglesia tiene que pedirle a lo que le enseñan: no me engañes, dame el evangelio puro, limpio. Quiero leche pura. Porque es la que va a bendecir al pueblo de Dios. Y nos va a llenar la panza y el corazón. Y la salvación va a ser pura, hermano. Por eso es que guardémonos, porque es posible que estemos cambiando a Cristo por nuestras tradiciones y sacrificios. Que el Señor nos guarde. Y tú, mi querido joven, mi querida jovencita, cree en Cristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo. Las tradiciones pueden ser muy buenas. A mí me encanta la bichola con dulce. Si hay aquí, hermano Lenin, no le gusta la bichola con dulce, pero a mí me gusta. A dominicanos celebran la Semana Santa con la bichola con dulce. En Honduras la sopa. Ya yo me comí como 4 sopas. Más, yo me como todo mi cosa. Así que bríndeme todo eso. Pero mire, no me quiera ver peleando, porque no me diga que por esa sopa o por un sacrificio que usted está haciendo usted va a ser salvo. Porque ahí se ve que nos vamos a sentar cara a cara a hablar en serio. Nos sustituyamos a Cristo y sobre la cruz. No busco una seguridad vacía y hueca. Sobre el mandamiento o doctrina de los hombres. Cree en Cristo y será salvo, usted y su casa. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Danos la gracia de poder comprender tu palabra y entender que el sacrificio de Jesús es suficiente para nosotros ser salvos, para nosotros vivir santa y piadosamente, para nosotros tener en nuestras almas paz contigo y para gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Danos más de tu evangelio puro. Danos más de tu evangelio que nos lleva a Cristo y nos habla de su santidad, de su cruz, de su sacrificio. Danos más de este evangelio que nos llena de ti y que nos llena de tu santidad y de tu pureza. Sánanos y sánanos, sálvanos. Aquellos jóvenes y niños y adultos que aún no te conocen, tráelos a Cristo, Señor. Tráelos a Cristo en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús. Amén.